Radio Bautista Centro de Vida y LifeWord en español presentan su programa Seguidores del Maestro, un programa de la Editorial Bautista Misionera de América. Pongámonos cómodos y disfrutemos esta maravillosa lección con nuestro hermano Balmori Celaya de la serie Panorama de la Biblia.
Hoy nos corresponde concentrar nuestra atención en el panorama bíblico del primer libro de Reyes, el cual tiene por tema Gobernadores. Primer libro de Reyes, capítulo 1 y el versículo 20 dice: Entretanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el Rey después de él. Capítulo 12 y versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Capítulo 17 y versículo 1. Pasados muchos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Capítulo 18 y versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Capítulo 18 y versículo 17 y 18. Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Capítulo 19 y versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y por último el capítulo 19 y versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Los libros dobles, el primer y segundo libro de Reyes, son los que siguen al primer y segundo libro de Samuel en la historia del Antiguo Testamento. Estos dos libros eran un solo libro en el texto original, pero fueron divididos en dos partes cuando se tradujo el Antiguo Testamento al idioma griego, la Septuaginta. Se tituló Reyes porque da las historias del último rey del Reino Unido de los judíos y de los reyes después de que el reino fue dividido. La decadencia espiritual y la necesidad constante del avivamiento y la restauración es real para los hijos de Dios. El primer libro de Reyes habla del pecado de Salomón y la división y la destrucción que cayeron sobre el pueblo de Dios. Se trata de un período de 120 años, 40 años del reino de Salomón y 80 años de los reyes sobre Judá e Israel. Una fecha clave es el año 931 a.C., cuando el Reino Unido se dividió en dos reinos rivales. Cubre aproximadamente los años desde el 971 hasta el 951 a.C. Fue escrito para el pueblo rebelde y dividido de Israel, que finalmente fue deportado de su tierra. Les señaló sus fracasos al desobedecer a Dios y la disciplina de él como consecuencia de la desobediencia. El capítulo clave es el capítulo 12, que describe la división del reino después de que murió Salomón. Los versículos claves son el 4 y el 5 del capítulo 9 y el versículo 11 del capítulo 11. Históricamente, El libro describe la caída de la nación de la gloria bajo el mando de Salomón hasta su cautividad final, registrado en el segundo libro de Reyes. Doctrinalmente enseña que la obediencia a las leyes de Dios trae prosperidad, mientras que la desobediencia trae cautividad. Cristológicamente, este libro muestra la fidelidad de Dios a su pacto con David, de acuerdo a lo que vimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Por la venida del Mesías a través de la tribu de Judá y la continuación del linaje de David. El libro revela la importancia del ministerio de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. En primer lugar, veamos el Reino Unido, descrito desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Salomón llegó a ser rey sobre todo el pueblo de Israel, de acuerdo a lo descrito en el capítulo 1 y 2. Adonías, el hijo mayor que sobrevivió a David, tuvo el derecho legal para seguir a su padre al trono de Israel. Sabía que Salomón, su hermano menor, nacido de David y Betsabé, era el heredero favorito. Entonces Adonías intentó un golpe de estado junto con un profeta y un líder militar que le ungieron. Él mismo se declaró como rey. David, viejo y débil, se enteró y llamó al profeta Natán para ungir a Salomón con su bendición. Como el reclamo al trono de Salomón fue más fuerte, Adonías renunció a su derecho de reinar, pero el trono no estaba seguro mientras los enemigos poderosos vivieran. Entonces Salomón terminó con la oposición a su reinado con la ejecución de su medio hermano Adonías, también del sacerdote Abiatar, y al general Joab, quienes habían apoyado a Adonías. También ejecutó a Simei, un enemigo político de David. Así se sintió seguro del trono. Salomón ascendió a gran importancia como rey sobre el pueblo de Israel. La clave para su grandeza fue la respuesta de Dios a sus oraciones. Salomón pidió sabiduría de Dios para que pudiera saber cómo conducirse y cómo ejecutar el poder de gobernar a un pueblo escogido por Dios. Dios le hizo más sabio que a cualquier otro hombre. La sabiduría de Salomón se manifestó en sus decisiones judiciales, se manifestó en la organización política de Israel cuando escogió 11 príncipes y 12 gobernadores para gobernar la nación bajo su propia supervisión. La fama de su sabiduría se extendió hasta que fue reconocido por todo el mundo. El logro más importante de Salomón fue el construir un templo para Jehová en Jerusalén. David tuvo el deseo de construir el templo, pero Dios no se lo permitió porque fue un hombre de guerra, pero sí permitió que su hijo lo construyera. El rey David había almacenado tremendas riquezas para la construcción de una casa para Dios. Tuvo un contrato con un amigo, el rey Hiram de Tiro, para conseguir madera de ciprés de las montañas del Líbano. Dejó instrucciones para Salomón sobre la construcción del templo. Salomón reclutó la mano de obra y encargó el trabajo. La dedicación del templo fue un evento espectacular. El edificio fue más bello que cualquier otro en la tierra. Demostró la majestad de aquel a quien fue construido. Salomón dedicó el templo con el sacrificio de miles de animales y una oración importante. Para mostrar su aprobación, el Espíritu de Dios llenó el templo acompañado por una nube grande. Este fue el punto culminante del reinado del rey más sabio del pueblo de Israel. El reino de Salomón deterioró después de construir el templo, de acuerdo a lo que dice este libro en el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Menguó a pesar de que él había recibido el pacto hecho por Dios con su padre David. El problema fue que dejó de cumplir las condiciones del pacto. Vendió ciertas ciudades en Israel, esclavizó a personas, multiplicó sus riquezas de una manera incorrecta y se casó con mujeres extranjeras y llegando al fin de su vida, dio la espalda a Dios para adorar a los dioses de sus esposas paganas. Nada de esto le agradó a Dios. Manifestó su ira para con Salomón en tres acciones. En primer lugar, le avisó a Salomón que después de su muerte el reino se dividiría en dos partes. En segundo lugar, levantó enemigos extranjeros para atacar al pueblo. En tercer lugar, levantó a un líder de los obreros del país para dirigir la oposición contra el rey. Se llamaba Jeroboam, y su papel principal está explicado más adelante en este libro. El reino de Salomón comenzó con expectativas gloriosas. Siguió con aún más gloria, pero terminó con advertencias divinas de la justicia en el futuro. En segundo lugar, hablemos de el reino dividido, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. El rey que vivía en el error causó la división de la nación. Salomón puso una carga muy pesada sobre la nación durante su reinado. De la misma manera que una nación recluta soldados en un tiempo de guerra, Salomón reclutó a hombres de cada tribu para trabajar en sus programas de construcción de enormes edificios. La ausencia de tantos hombres en las actividades del campo, los negocios y la ganadería provocó el fracaso. Además de la labor reclutada, Salomón impuso una carga pesada de impuestos sobre la nación. La tierra fue dividida en 12 tribus y cada distrito fue responsable de proveer las necesidades del palacio por un mes cada año. Esto fue una carga aún más pesada para los ciudadanos de la nación. Roboam siguió a su padre Salomón al trono. Los ciudadanos mandaron una delegación a él para pedir alivio de los impuestos excesivos y prometieron su fidelidad si lo hacía. Pero Roboam les amenazó con aún más impuestos. Las 10 tribus del norte eligieron al líder de los trabajadores Jeroboam como su rey, y la nación se dividió. El reino del norte se llamó Israel. Esa nación existió desde el año 931 hasta el 721 o 722 antes de Cristo, cuando Asiria la llevó a la cautividad. Las dos tribus del sur se llamaban Judá, que incluía la tribu de Benjamín. Esa nación duró desde el año 931 hasta el 586 antes de Cristo, el año en el que Babilonia la llevó a la cautividad. La división del reino debilitó a la nación. El Reino Unido no tenía una población muy grande en sí, pero la división creó dos naciones aún más pequeñas. Durante los siguientes 80 años, Israel tuvo 8 reyes. Cada uno de ellos hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como la Biblia nos dice vez tras vez, el primer rey fue Jeroboam. Él deseaba mantener su nación separada de Judá, pero el templo hecho por Salomón estaba en Jerusalén. Jeroboam sabía que si los ciudadanos de Israel viajaban a Jerusalén con regularidad para adorar, las dos naciones volverían a unirse y él ya no sería rey. Entonces él levantó altares en dos lugares para que hubiera un lugar de adoración más conveniente para la gente de las tribus del norte. Un altar fue levantado en Betel, en el sur de Israel, y otro fue levantado en Dan, al norte de Israel. La estatua adorada en los dos altares fue un becerro de oro, probablemente copiado del toro Apis, el toro sagrado de Egipto, ya que Jeroboam vivió allí como fugitivo por un tiempo. Esto llegó a ser un pecado grave en Israel. Otros reyes de Israel fueron Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Omri y Acab, aunque unos fueron administradores capaces y tuvieron reinados largos, ni uno de ellos sirvió al Señor su Dios. Nadab, por ejemplo, reinó 3 años y fue asesinado. Baasa reinó 24 años y siguió la adoración de los becerros de oro. Él provocó a ira a Dios por el mal que hizo. Ela reinó por 2 años y fue asesinado mientras estaba borracho. Zimri, quien había matado a Ela para tomar su trono, reinó solo 3 días. El pueblo le rechazó e hizo rey a Omri en lugar de Ela. Cuando Omri enfrentó a Zimri con su ejército, Zimri puso fuego al palacio y se suicidó en el fuego. Omri reinó 12 años sobre Israel. Cambió la capital de Tirsa a Samaria, una ciudad que él había construido en las montañas. Omri fue un gobernador muy capaz, pero hizo las cosas mucho peor que todos los reyes antes de él y provocó el enojo de Dios por su idolatría. Al morir Omri, su hijo Acab comenzó a reinar sobre Israel. Acab se casó con la pagana Jezabel. Ellos introdujeron y promovieron la adoración de Baal hasta que solamente 7,000 habitantes en toda la nación no se habían inclinado ante el dios pagano. Acab fue un hombre de mando débil, controlado por su esposa de carácter fuerte. Fue Acab quien enfrentó al profeta Elías. 4 reyes de Judá reinaron durante el período de 80 años. 2 eran débiles y malos, y 2 fueron fuertes y buenos. Roboán gobernó a Judá y Benjamín por 22 años. Él permitió que la nación cayera en la idolatría y prostitución religiosa. Después de Roboán, su hijo Abián subió al trono y reinó 3 años. Era tan malo como su padre y no tenía un corazón para Dios. Asa era un rey bueno que reinó por 41 años. Él quitó la idolatría y restauró la adoración a Jehová. Después de Asa, Josafat, su hijo, reinó 25 años y siguió al Señor su Dios. Por lo general, los reyes de Judá fueron rectos y los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Dios. El profeta Elías enfrentó a Acab, rey de Israel. Este gran hombre de Dios apareció cuando Acab reinaba. Poca información se conoce acerca de su historia, persona y llamado a ser profeta. Simplemente llegó como profeta de Dios y enfrentó a Acab con la noticia de un tiempo de hambre. Dios bendijo a Elías con grandes milagros. Sus milagros incluyen el alivio de una sequía de 3 años, la restauración de la muerte de un joven, el fuego de los cielos, lluvia para terminar con la sequía, el dividir las aguas del río Jordán, entre otros milagros. El Nuevo Testamento lo menciona más que cualquier otro profeta. Elías fue un hombre usado por Dios para que el pueblo regresara a él. Y si usted recuerda, él apareció con Moisés y habló con Jesús en el monte de la Transfiguración. Dios fielmente envió a profetas para predicar y proclamar la verdad y la esperanza aún para los que estaban en la decadencia. Este libro termina con la historia de estos reyes, pero la historia no terminó allí. El segundo libro de Reyes sigue la historia como si no existiera un descanso. El tema no cambia. Dios recompensa la obediencia y castiga la desobediencia. La pregunta al final de este estudio es: ¿aplica usted este principio en su conducta diaria? Es nuestra oración que como hijos de Dios sepamos que la obediencia es la clave para estar en comunión con nuestro Dios. Que Dios nos bendiga al seguir estudiando su palabra. Si es la voluntad de nuestro Dios, si está en sus planes, nos vamos a escuchar en la próxima lección cuando estudiemos el panorama bíblico del segundo libro de Reyes. Que Dios le bendiga.
Perfeito. de Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.
Radio Bautista, Centro de Vida y Lifeword en Español presentaron su programa Seguidores del Maestro, un programa de la Editorial Bautista Misionera de América. Para mayor información puede visitarnos en www.lifeword.org, sección en español. Bendiciones.